Pablo Martínez Nucete siempre vio claro que el derecho y la política eran buenas herramientas para actuar en favor de la justicia. Por eso se hizo abogado y se acercó a la política, habiendo estudiado los problemas que afectan a personas y familias. De ese estudio nace un libro que se llama 94 paradojas para pensar el siglo XXI. Y son paradojas que afectan en lo social, lo ambiental, la economía o la política. Él es venezolano-estadounidense, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata en Estados Unidos y un hombre que ha revisado todo antes de hablar. Don Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Celebro saludarle.
Celebro yo estar contigo.
Bueno, vamos a ver, Leopoldo, 94 paradojas y tendencias de este siglo. ¿Qué es para ti una paradoja?
Mira, básicamente cuando pensamos que las cosas están de una manera y se nos están poco a poco presentando de otra forma. Es lo que yo trato de explicar en el libro al titularlo Las 94 paradojas, que son básicamente 94 ensayos, como tú dices, que transitan por temas de actualidad, tendencias de actualidad, y que nos descubren las grandes contradicciones en las que nos encontramos en este momento, precisamente colocados como sociedad.
Hay una que te preocupa particularmente, y es lógica, que es la crisis de la democracia, pero no solo en tu Venezuela natal, ¿no?
Sí, la crisis de la democracia, en este caso, en el libro me dedico a comentar sobre el caso de la democracia de los Estados Unidos, porque, Carlos, yo me metí en la política en Venezuela cuando las cosas se pusieron muy difíciles. La emergencia de Chávez al poder pues fue una campanada tremenda para todos los venezolanos de lo que estaba sucediendo en una democracia que, al fin y al cabo, cuando llegó a ese terrible episodio del chavismo, yo no fui sorprendido por eso, porque en ese momento, siendo un político joven en Venezuela y además de un profesor universitario, veía cómo se estaban acumulando problemas, desigualdades, la corrupción, y eso tenía que desembocar en algo o en una reforma muy completa y muy audaz y muy, muy propositiva, o en algo que básicamente ha sido un cáncer para la democracia venezolana, que es esto del chavismo. Han sido ya 21 años de destrucción absoluta. Pero no me sorprendió. Cuando me voy al exilio y con mi familia comienzo a pensar a dónde nos vamos, pues pensamos en Estados Unidos. Había estudiado allí, conocí al país, trabajé en los Estados Unidos joven, y encontraba una democracia desde la distancia, una democracia con instituciones fuertes, una democracia con un respeto muy importante al Estado de Derecho y con una tremenda movilidad social, además de una bienvenida inmensa al inmigrante, un país de inmigrantes, como lo definió John Kennedy. Entonces, bueno, vámonos a los Estados Unidos, como cientos de miles de personas que han inmigrado a los Estados Unidos escapando de las tragedias políticas, económicas que en sus países de origen se han desatado en algún momento. Y entonces, cuando llego allí y me comienzo a internar en la vida americana ya, y luego como ciudadano americano, lo que sí me sorprendió, Carlos, fue el triunfo de Donald Trump. Ajá. Porque por más que la democracia de los Estados Unidos venía cultivando, y están desarrollados allí en el libro, problemas esenciales, problemas fundamentales, ver a un hombre que llega al poder desde el otro extremo, el extremo de Chávez, tú pudieras decir, y yo soy de los que pienso que en el chavismo no hay ideología, el chavismo es una cleptocracia autoritaria, una manipulación que hizo Chávez con Venezuela, pero al fin y al cabo viene desde el extremo de la izquierda. Trump viene también, se hace difícil pensar cuál es la ideología de Trump, pero viene abrazado desde el extremo de la derecha con una serie de actores políticos y con un guión, Carlos, que comienza a definir una conducta en el ejercicio del poder muy similar a la de todos estos populismos que han venido a socavar el consenso social, las instituciones democráticas, un hombre que ataca sistemáticamente a la libertad de prensa, un hombre que llama a cualquier periodista o a cualquier editorialista que lo critica enemigo del pueblo, un individuo que ha generado un discurso contra la hispanidad, contra el hispano, contra el inmigrante, a contravía de todos los hechos que afirman y demuestran que los hispanos son una magnífica contribución a la sociedad americana, él ha creado el concepto de una invasión, de una cosa que viene a deformar a los Estados Unidos, ausente totalmente de base fáctica, económica e incluso histórica para ello, y lo hace sin medir las consecuencias de sus palabras. El crimen que ocurrió en El Paso, Texas, donde un hombre sale una mañana de su casa, compra una ametralladora, maneja 10 horas hasta El Paso desde la ciudad de Dallas a asesinar latinos en un centro comercial porque tiene que evitar la invasión de la que habla el presidente Trump, te caracteriza allí en ese tema como un año y medio antes del paso en Charlottesville con la comunidad afroamericana, una sociedad que entra a un conjunto de tensiones que precisamente nos plantean, es allí una paradoja. ¿Quién iba a pensar que la sociedad, la democracia de los Estados Unidos iba a entrar en una crisis de esta magnitud que ahora tiene impactos, Carlos, pero, o sea, sobre lo europeo, sobre en fin?
Tú cuentas en el libro, en Venezuela tú sí que te esperabas a Chávez, ¿no? En algún momento. Pero a Trump no te lo esperabas. La llegada de Trump fue inesperada. Yo te digo, yo daba por hecho la victoria de Hillary Clinton. Pero por hecha, absolutamente. Me costaba creer que podía haber ganado la nominación de su partido, pero la consiguió, y la consiguió con todo en contra, con la prensa, con los propios republicanos, con todos en contra. Pero bueno, decía, bueno, pero llegará el momento que serán mayores los norteamericanos y votarán a una señora, pues es una señora con cara y ojos, etcétera, etcétera, y con la cabeza muy bien puesta. Algo me dijo dos días antes, estando en Washington, que no estaba tan claro, que había algo en la América profunda que no controlábamos, sobre todo los europeos, viéndolo desde aquí, y que esa América profunda estaba muy harta de Washington, de muchas cosas, y que se acogerían al discurso populista de alguien. Coño, y además luego, bueno, una buena estrategia de elegir los estados en los que tenía que ganar, eso lo llevó a Trump. ¿A ti te pasó, te supuso la misma sorpresa? Viéndolo desde dentro, además, desde el Partido Demócrata.
Es decir, yo comencé a sentir en algún momento durante la campaña que las cosas estaban más difíciles de lo que parecían, ¿no? Pero no te puedo decir que lo vi venir, porque fíjate que hay una victoria en el voto popular contundente.
Sí, sí.
Y hay una
tres millones de diferencia.
Y hay una desmovilización de audiencias que eran claves. Trump no ganó tanto porque se llevó votos que debieron ir a Hillary, sino Trump ganó, entre otras cosas, por una combinación muy importante entre la desmovilización de grupos de electores y la tercera y cuarta opción que hubo en esas elecciones, que en esos tres estados que fueron claves para su victoria, sacaron un poco más del 5% de los votos. Y allí viene una de las paradojas de nuestro tiempo, que está trabajada en el libro, Carlos, que es el tema de las redes sociales. Las redes sociales...
Intolerancia.
La intolerancia. Llegaron, las redes sociales, cuando llegaron, parecía que nos ofrecían una democracia más informada, una democracia más participativa, una ciudadanía más enterada, y ha sido lo contrario. Las redes sociales tienen ese lado, obviamente, han enterado a la ciudadanía, han informado a la ciudadanía, han facilitado muchísimas cosas, como el hecho de que este programa pueda estar hoy aquí y luego ser trabajado en las redes sociales y divulgado con el buen criterio periodístico de la gente que te acompaña. Pero las redes sociales también han generado y han empoderado toda clase de opiniones, de contenidos y de estrategias de comunicación que también han hecho a los medios tradicionales a competir un poco en ese extremo tanto más irresponsable en el manejo de la información y de la opinión. Entonces, en el caso de las redes sociales, en este ejemplo de las paradojas que vivimos, tenemos no solamente lo difícil que se ha hecho la conversación política en los Estados Unidos, sino la interferencia de Rusia en este proceso, que está comprobada. O sea, lo que no pudo comprobar el fiscal Mueller en los Estados Unidos fue la combinación, él lo pudo comprobar más allá de la duda razonable, que hubo una combinación, una conspiración con la campaña de Trump para esto. Pero sí pudo comprobar que a través de las redes sociales, concretamente Facebook, se pudieron divulgar una cantidad de noticias que trabajaban contenidos que venían a desatar los instintos más peligrosos de la sociedad americana. El tema de las diferencias raciales, el tema de la xenofobia, ¿no? Y el racismo, el tema de el desplazamiento que ha venido sufriendo la clase media trabajadora de sus puestos de trabajo como consecuencia de la informática y la robótica, que es otra paradoja a la que nos dedicamos en el libro. O sea, teóricamente, toda esta revolución del conocimiento, de lo digital, de lo informático, de lo robótico, debería haber producido muchísima más prosperidad y tranquilidad y paz social, y de hecho lo ha logrado hasta el punto en el que comenzó a desplazar mano de obra de la clase trabajadora. Un departamento de contabilidad hoy día es la cuarta parte de lo que era hace unos años, una fábrica es la décima parte de lo que era en necesidad de capital humano.
Correcto.
Y entonces esas angustias que estaban allí depositadas las trabajaron. Otro contenido que se trabajó en redes sociales y, como tú dices, muy, muy maquiavélicamente dirigido a ciertas audiencias, es el tema de la angustia social, que yo creo que fue un elemento clave en lo que sucedió y está trabajado en el libro en general. Lo trato de transversalizar en otros escenarios de otras sociedades, que es a veces los cambios a la gente le en lo más interno le inspiran miedo. La gente ve cosas que no está acostumbrada a ver, ve alcances en el escenario social que son justos, que responden a corrientes muy progresistas de derechos humanos, pero que a ciertos sectores muy conservadores, por razones religiosas, por ejemplo, le producen mucha angustia. El tema de la igualdad matrimonial fue explotado de manera muy manipulativa y viciosa por la campaña de Trump, básicamente creando a los sectores muy conservadores de esa América profunda que está hacia el centro, porque Estados Unidos es un país en la costa este, un país en la costa oeste, muy diferente a lo que es el centro, como tú bien lo definiste, la América profunda, y allí hay una religiosidad conservadora desconectada de cosas que están sucediendo en los extremos del país, en la costa este y la costa oeste, de lo que está pasando en el mundo en cuanto a avanzar en la igualdad de derechos, en el reconocimiento y aceptación de todos. Uh-huh. Y eso les crea una gran angustia. Entonces, ellos revolvieron, ¿no?, todo ese cóctel de temores y sacaron a votar a gente que, francamente, seguro tenía muchos años sin votar.
Tiene preguntas que hacer Goyo González.
Una paradoja para pensar un día después del debate electoral español.
Bueno, yo creo que la sociedad española no escapa a las paradojas que están trabajadas en el libro, Goyo. El tema, por ejemplo, de los puestos de trabajo. ¿Dónde están los nuevos puestos de trabajo en la economía que vivimos? ¿Puede alguien ofrecer puestos de trabajo en industrias o en actividades económicas que han girado hacia algo completamente diferente y jugar con la expectativa de la gente de esa manera, o hay que ofrecerle a la gente reentrenamiento, reeducación, nuevos programas de capacitación, desarrollo de la fuerza laboral? Otro tema que yo creo que impacta en la sociedad española tiene que ver con la juventud. ¿Para qué estamos formando a los jóvenes hoy en día? ¿Cuál es su destino en el mercado de trabajo? Y todo ese desempleo que se genera en los sectores más jóvenes de la sociedad, pues conduce a frustraciones que se expresan electoralmente. Si la oferta electoral es mirar hacia atrás y ofrecer cosas que no son posibles, desembocamos en el terreno de estos populismos, sea de un extremo izquierda o de un extremo en la derecha, que manipulan, ¿no?, a la población. Yo creo que ni España, ni Europa, ni mucho menos América Latina, escapan de esas paradojas. Yo creo que España también pudiera haber sido víctima de toda esta interferencia externa de redes sociales que se vio en el Brexit en Inglaterra, que se vio en la elección de Trump, y que hay gente que piensa que también hubo mano rusa en el tema de agitar todo este problema de la en torno a la unidad de España y el tema catalán. O sea, que todo es posible. En este libro hay contenidos que nos ayudan a pensar no solo en la crisis de la democracia americana, sino en la crisis de la democracia que yo creo que estamos viviendo en todas partes, porque nos hemos hecho sociedades mucho más polarizadas. Y la polarización es un enemigo del buen gobierno, porque te impide sentarte con el otro a hablar y a encontrar los puntos de trabajo conjunto. Y además hay algo muy grave, que es la confusión entre opinión e información. Los hechos son los hechos. O sea, el día está lluvioso, el día está lluvioso. Eso no es discutible. Ahora, si a usted le gusta el día lluvioso, o si usted cree que conviene que llueva en los próximos días, o si a usted le parece que cuando comienza a llover ha llovido mucho, pero otro dice, no, hace falta más lluvia porque necesitamos más agua, ya eso son opiniones. Pero el hecho de que el día está nublado o el día está soleado no se puede discutir. Y ese es el espacio de los técnicos en la política. Ofrecerle a los políticos elementos de consenso, elementos de acuerdo, por lo menos en los hechos, porque si no se puede poner la clase política de acuerdo en los hechos, entonces no se pueden formular políticas adecuadas. Ahora, eso no es popular, eso no posiblemente no te suben las encuestas 5 o 6 puntos ante el evento que viene el domingo próximo. Sí. Es más fácil manipular los hechos, esconderlos y mezclarlos con la opinión,
sí,
¿no?
Está claro. Le voy a hacer una última pregunta. Cuando Leopoldo despertó, Maduro todavía continuaba allí. ¿Es una paradojodienda?
Es una pesadilla, es una herida en el alma. Esa es la paradoja más grande que en la que yo como persona, como individuo, me encuentro inmerso. O sea, Venezuela no merece estar donde está. O sea, esa es la verdad. Venezuela es un país fabuloso. Mira, para entender a Venezuela basta mirar la diáspora venezolana, que es un tema que está en el libro trabajado, es un ángulo del problema que vivimos los venezolanos. El venezolano es creativo, es trabajador, es audaz, le pone buena cara al mal tiempo. Es cierto que los venezolanos no nos dimos cuenta de muchas cosas porque estábamos consentidos por la riqueza petrolera, y la riqueza petrolera nos trajo cosas buenas y nos trajo cosas muy malas. Pero en el fondo la humanidad del venezolano es fabulosa, y a donde llegan los venezolanos, yo por aquí en Madrid, que vengo con frecuencia, me encuentro con venezolanos en todas partes y veo buena cara ante la adversidad, ganas de trabajar. Lo mismo cuando voy a Buenos Aires, cuando voy a Colombia. Entonces, en Estados Unidos hay ya 400,000+ venezolanos que se van metiendo y van demostrando quiénes son. El rector de la Universidad de MIT es venezolano. O sea, hay éxito, hay ganas de hacer cosas por el bien de los demás y por el bien propio en todas las conductas de los venezolanos. Y sin embargo tenemos ese lunar horroroso que se llama Nicolás Maduro, colocado allí en el mapa de la América Latina, que nadie termina de entender cómo un país con tanto potencial puede estar atrapado por una fuerza de destrucción, porque yo la defino como tal, una fuerza de destrucción.
Ya saben ustedes, Leopoldo Martínez Nucete, 94 paradojas para pensar el siglo XXI. Es tan apasionante y además tan fascinante como su descripción, que nos ha encantado esta mañana. Ha sido un honor tenerte por aquí, Leopoldo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos, y el honor realmente mío, ¿eh?